¿Y ahora?
Atención, porque el presidente de Nigeria ha desmentido en Twitter haber muerto y que Nigeria esté gobernada por su clon.
Esto es un fake.
No es un fake.
Antes hablaba yo de las fake
news. No. O sea,
¿tú esto lo has comprobado? ¿Qué ha puesto esto en Twitter?
Sí.
Me decía el experto hace un rato, por favor, tenemos la responsabilidad, y más como periodistas,
que sí,
contrastar la información.
Que había un run run en Nigeria de que el que estaba gobernando era un clon.
Hay alguien en mi casa con mi familia y no soy yo.
Ha habido una violación del sexto día. Han clonado a un humano. Y ese humano es usted.
¿Qué está pasando en Nigeria para que el presidente haya tenido que poner un tuit aclarando esto? Esto ya, aparte de todo, supone un avance tecnológico impresionante, porque el presidente de Nigeria tiene 76 años. Yo había escuchado eso de que Rivera y Casado parecían clones, pero esto ya me parece demasiado. Y nigerianos, ¿quién os dice a vosotros que el que ha puesto el tuit no es un clon, que también le ha robado las claves al presidente?
Me estás liando.
Bueno, resumo. Muhammad Buhari desmintió ser un doble de sí mismo, que eso es una cosa muy diferente, porque en política hay mucho, se dice que Melania Trump puede tener un doble.
Es verdad, sí señor.
Y entonces el periodista que ha puesto la noticia en un periódico de máxima tirada ha pensado, bueno, si yo pongo que puede haber un doble, van a pinchar poco, y ha puesto clon. Así que hemos averiguado dónde estaba el error.
Ah,
yo he visto el
puede
tener
un doble, lo que no existe es un clon.
Exacto, vale, no existe.
Claro,
Nos quedamos mucho más claros, no hay un clon del presidente de Nigeria.
¿Tú te clonarías a ti mismo? Es que a lo mejor resulta que estoy hablando con un clon y no lo sabía.
No me clonaría, pero sería muy bueno para la humanidad que hubiera más como yo.
¡Ay, mira él! ¿Cómo es? Oye, Juan, por cierto, yo sé que a ti te gusta el cine.
Sí.
No solo eso, sé que has estudiado interpretación.
Sí, en la
Pues mira, te voy a invitar a que te quedes unos minutos si te apetece. Sí, te apetece, pero estoy convencida de que te va a apetecer.
Me apetece.
Sí. Porque vamos a hablar de una historia, que es la historia de un niño que no quería bailar, pero que, fíjate, gracias a la cabezonería de su padre, llegaría a convertirse en uno de los bailarines clásicos más importantes del mundo.
Uno, dos, tres, cuatro y estiro. Carlos, por favor.
Un niño que en realidad solo quería ser futbolista, como Isco, como Mbappé, del que hablábamos antes, y jugar en las calles de La Habana, totalmente ajeno a su propio destino. Carlos Acosta fue el primer bailarín mulato en representar a Romeo en el Royal Ballet de Londres. Su historia y sus memorias inspiran a Icíar Bollaín en su nueva película, que llega a los cines el próximo 14 de diciembre y que se titula Julie. Icíar Bollaín, bienvenida, buenas tardes.
Hola, gracias por invitarme.
¿Por qué este título? ¿Por qué se titula Julie la película?
Porque en su casa de pequeño le llamaban Julie. Era un nombre que le puso su padre. Seguramente una invención. El padre decía que era el nombre de un indio bravo guerrero. Pero a mí me han dicho en Cuba que no había un indio bravo con ese nombre. Pero él estaba empeñado en que sí, que iba a ser un guerrero y lo más grande. Y le pusieron Julie. Y a Carlos Acosta en su barrio y en su casa le conocían así.
¿Y tú cómo entras en contacto con Carlos Acosta, que es el protagonista de esta historia?
Yo no le conocía, porque Carlos Acosta, aunque es una estrella en el Reino Unido, estuvo 17 años en el Royal Ballet, pues en España ha bailado muy poco, y si no eres especialmente espectador del ballet, pues es difícil que lo conozcas, ¿no? Pero hay una productora británica que está en la película y el propio Carlos Acosta que están detrás de contar, de adaptar, digamos, su autobiografía al cine. Y entonces primero contactan a Paul Laverty, mi compañero, y él propone a su vez que lo haga yo, porque habíamos quedado en hacer juntos la siguiente película, después del Olivo. Y entonces tanto a la productora británica como a la BBC, que estaba detrás del proyecto, como al propio Carlos Acosta, les pareció bien y ya nos metimos en el mundo de la danza y de Carlos.
Y en el mundo de la danza,
sí.
Que creo que filmar danza no es tan fácil.
Es muy complicado, pero es precioso. Pero sí, es muy complicado porque la danza es movimiento en un escenario y tienes que ver al bailarín de pies a cabeza y en su contexto.
Ajá.
Y entonces para verlo te tienes que ir atrás, pero si te vas atrás estás en un teatro y entonces no estás haciendo cine. Y si te vas delante, que es lo que pide la cámara, pues no lo ves, pierdes el movimiento. Entonces en esa distancia y luego además les pasa otra cosa a los bailarines, que dan unos saltos que se salen del cuadro y de repente yo miraba por la cámara y decía, ¿dónde están? Han desaparecido. Entonces al final con el director de foto Alex Catalán, que es un grande de este país, pues encontramos una manera de contarlo que era en el escenario. Entonces hay un steadicam muchas veces en el escenario que baila entre los bailarines y el espectador se coloca en un lugar donde nunca estaría, que es a una distancia de a veces de 5 metros, a veces de 2, a veces de 1 de los bailarines, y les escucha la respiración, les ve sudar, escucha los pies sobre la madera, uh-huh, y al mismo tiempo nos alejamos para ver el movimiento. Y es muy, yo creo que es especial, o sea, eso es una de las bazas un poco de la película, porque no es habitual ver la danza de esa manera filmada.
Hablamos de la historia de este chico, de esta estrella, ¿no?, en la que se convirtió después Carlos Acosta, todo por el empeño de su padre, interpretado, por cierto, por Santiago Alfonso en esta película. Bueno, por el empeño, le animaba, pero también le obligaba, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Le obligaba y le pegaba. Es un padre muy disciplinario, muy duro.
¿Pero por qué este empeño en que bailara? Si él no quería, no le gustaba.
Sí, bueno, tanto el padre como el hijo viven en un barrio marginal de La Habana, en un barrio donde lo más fácil, según el padre, era que Carlos acabara como un delincuente en la calle. Entonces, al principio lo que ve en el ballet es la posibilidad de la disciplina. La escuela de ballet además está a 2 horas y media en 2 guaguas que tenía que coger el niño para llegar hasta allí, que a veces se dormía y seguía camino el pobre. Entonces, el padre dijo, en esta disciplina este no se me echa a perder. Además, cuando le lleva el examen, lo que les dicen las profesoras es, este niño tiene unas dotes naturales extraordinarias. Hay muy pocos niños así. Entonces, esa combinación de aquí va a seguir una vida y esta posibilidad de decir que desarrolle su talento, que lo tiene, fue lo que empujó el padre. Pero era un poco un visionario, porque en ese barrio, un hombre negro como él, que era un hombre camionero sin educación, lo más raro es que quisiera que su hijo fuera bailarín, porque había un estigma con los bailarines, uh-huh, de homosexuales. Entonces, es muy raro este personaje del padre de Carlos.
Pero el niño nunca había mostrado ilusión por bailar.
El niño era un fantástico breakdancer. Está en la película, hay una escena de breakdance muy divertida, conseguían cintas de Michael Jackson, que era el ídolo, y bailaba breakdance porque es que tenía realmente muchas facultades, pero él quería ser futbolista como Pelé.
Bueno, él eligió bien.
Y luego el ballet, cuando empiezas con 10 años, es lo más aburrido, es una barra,
repetir,
mucha disciplina, sí.
Muchísima disciplina, entonces no era nada atractivo, y luego en el barrio le pegaban y le llamaban homosexual.
Ah, claro, por bailar.
Por bailar,
le
abandonaron
sus amigos.
Un poco como Billy Elliot, ¿no? Pero,
sí, pero al contrario.
Al contrario,
porque es el padre el que
lo
obliga.
Es verdad,
sí.
Justo al revés. Oye, mientras... Claro, otra de las cosas que tiene esta historia, esta película, es que mientras vamos conociendo la historia de este chico y vamos conociendo la historia de Julie, cómo se convierte en una estrella, también vemos la historia de Cuba, ¿no?
Sí.
Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba.
Una vida normal. Una familia, un hogar.
El arte, tu hogar, coño.
Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba.
También en esto es un poco al revés, ¿no? Dice ahí, sí. Soy el único cubano que quiere estar en Cuba, ¿no?
Sí, claro, la vida de Carlos, que él tiene ahora 45, va en paralelo con los últimos 4 décadas de la vida de Cuba. Y entonces hay mucha historia que se cuenta toda la infancia y demás de la familia de Carlos, que es como muchas familias cubanas que vivieron pues los acontecimientos en la isla. Entonces, en la familia de Carlos, la mitad se va a Miami. Esto es un trauma terrible para la madre de Carlos. Es el exilio de los años 80. Luego Carlos vuelve, esa frase pertenece a cuando vuelve ya joven, con 20 años, y se encuentra con una Cuba devastada por el periodo especial. La ayuda rusa ha terminado, la economía es un caos, la gente lo está pasando muy mal, la gente se está yendo en balsa, y eso está en la película. Y él, que está fuera y que está trabajando fuera y que lo que hace es añorar su casa, cuando vuelve, pues claro, es un shock porque se encuentra con que la gente se quiere ir. Y luego hay otra... Luego digamos que en el presente está Carlos... porque la película se cuenta desde el presente en el que el propio Carlos Acosta está en un teatro.
O sea, Carlos Acosta hace de él en este momento, en el presente,
en
digamos.
Sí, uh-huh. O sea, hay un niño que ocupa gran parte de la película, hay un joven bailarín que es su juventud, y luego el propio Carlos Acosta se interpreta a sí mismo en la madurez,
claro,
que también es una cosa rara en un biopic, pero es así.
Sí, es verdad, esto no suele pasar, ¿no?
No, porque normalmente haces un biopic cuando la persona ha muerto o hace tiempo que...
Yo tengo una curiosidad, porque es verdad que actores y actrices tenemos nuestras manías, entonces, ¿tus manías como actriz coinciden con tus manías como directora o son distintas? Porque, sí.
A lo mejor no tiene manías.
A lo mejor no tiene, seguro que sí, todos tenemos alguna.
Todos tenemos manías y miedos, ¿no?
Sí.
Sobre todo, yo siempre voy con, aunque no lo parece, voy con miedo a mi trabajo porque sé que puede salir mal. Entonces hay una cosa que me tranquiliza mucho, que es mirar las llaves de mi casa. Yo las tengo en la mano y digo, pase lo que pase hoy, yo voy a volver a casa.
Y te puedes encerrar ahí.
Y me voy con mis llavecitas y cuando vuelvo las miro y digo, ¿ves? No sé lo que ha pasado, no sé si hemos hecho bien el trabajo, espero que sí, pero yo vuelvo a casa. Y esto es una, no sé si manía o talismán que tengo las llaves.
Seguridad,
sí.
Bueno, hemos visto muchas de tus películas, Flores de otro mundo, En tierra extraña, Te doy mis ojos, donde tratabas la violencia contra la mujer. El Olivo, en el Olivo además, fíjate, temas tan actuales como la ecología, como la sociedad de los mayores.
Y ese árbol es mi vida, y vosotros queréis quitarme mi vida.
¿Dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Dusseldorf.
¿A Dusseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
¿Pues es muy caro?
No.
Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el Olivo de vuelta, lo haré.
Y allá que se van, ¿eh? A por el Olivo, ¿no? Y a raíz de eso, pues esas relaciones que se establecen entre los jóvenes y entre los mayores. ¿Qué te gusta contar en tus películas? ¿O en cada momento vital te apetece contar una cosa u otra?
Bueno, en las tres últimas películas que he hecho, el guion es de Paul Laverty y vienen de él. O sea, son ideas suyas en las que yo me embarco porque me parecen guiones fascinantes, siempre además difíciles. Muy difíciles, y me acuerdo de cuando estoy rodando, digo, esto qué fácil escribirlo en casa con un tecito, ¿sabes? Pero ahora hay que rodarlo. Pero siempre me llevan a probar estructuras y cosas. En el caso concreto de la historia de Carlos es que había muchas cosas muy estimulantes. O sea, la propia figura de Carlos, que es muy excepcional, esto de contar también parte de esa historia de Cuba. Y luego hay algo de la película también, aparte de hablar de la gente de Cuba, o sea, como es la familia de Carlos, que es una familia más. Hay una cosa en Cuba que es el talento y que la película refleja a través del ballet y que es real. O sea, hay una escuela de ballet extraordinaria que está produciendo bailarines cubanos que están en un montón de compañías del mundo. Hay un cine estupendo, hay música que conocemos, uh-huh. Hay pintura, hay un teatro ahora mismo muy dinámico y muy crítico también en la isla. Entonces, me gustaba también que la película podía también contar eso, porque hay una realidad económica y política muy dura, pero también hay una realidad artística excepcional, ¿no? Pocos países como Cuba producen tanto arte y tanto
quizá talento. En periodos, ¿no?, de carestía o de dificultad, crecen las artes.
Bueno, y también porque hay una inversión. O sea, Fidel Castro, entre las muchas cosas que hizo, decidió apoyar la cultura y había cultura y era gratuita. Y un niño como Carlos, que es un niño mulato de un barrio marginal, pues podía aprender ballet, que es una disciplina muy cara. Las zapatillas cuestan dinero, esto es una realidad también.
La historia de Carlos Acosta en este Julie, este es el título de la película en el cine el próximo 14 de diciembre. Muchas gracias, Iciar Bollaín, por acompañarnos. Buenas tardes.
A vosotros por invitarme.